Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
El protocolo Albizu en momentos de mayor control federal sobre Puerto Rico. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 15 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El protocolo de Pedro Albizu Campos, un documento que está circulando en el Congreso, tiene impacto en momentos donde hay mayor control federal sobre nuestro país. Remueven casa de venta de solares en Bahía de Jobos. Todo en Puerto Rico es un lugar de ley y orden, supuestamente. Mientras tanto, ¿dónde están los federales investigando? Continúa el crimen ambiental en The Cliff en Aguadilla y justicia no se mueve. Inaceptable que 3.600 familias vivan bajo toldos azules. El apellido paterno se queda primero tras determinación del Tribunal Supremo. Andalucía obligará a sus niños de 6 a 16 años a leer media hora cada día en el colegio. La Junta decide mantener a título informativo las notas numéricas del gobierno de la nación. Hay que premiar el esfuerzo de los alumnos, dicen. Petro, Pablo Escobar palidecería si viera el poder de las actuales organizaciones criminales, dice el presidente de Colombia. Según el mandatario colombiano, estos grupos son organizados. DeSantis sorprende a Estados Unidos prohibiendo acceso a récords públicos cruciales. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado. Eso significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son independientes, son las más fuertes en sus respectivas regiones. También se transmite por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien después de un fin de semana del Día de las Madres. Espero que la hayan pasado bien. Hoy comenzamos la semana en la recta final de mayo. Mucha gente está terminando sus clases esta semana, pero están pasando muchas cosas importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. A nivel local vienen varias noticias, vienen varios arrestos. Está pendiente el ambiente luego de lo que dijo las autoridades federales la semana pasada, con la creación de ese grupo de trabajo para perseguir y para, ¿verdad?, apresar a los criminales ambientales. Y eso es parte de muchas cosas que están sucediendo ante nuestros ojos, que a veces pues perdemos la perspectiva porque hay una insistencia en los medios corporativos de hablar de Mundi, de hablar de otros asuntos, ¿verdad?, para que la gente, ahora es de Rafi Pina, que otra vez vuelven a hablar de él, para que la gente no piense mucho en la realidad de lo que está pasando en Puerto Rico. Y uno de esos asuntos es cómo se está moviendo la diáspora y sectores dentro de los Estados Unidos. Este fin de semana publicamos precisamente en el día de ayer la columna que publicamos toda la semana en Eiboricua. En esta ocasión la titulamos El Protocolo Albizu, de Albizu Protocol, que es un documento que ha estado circulando en todas las oficinas congresionales sobre la situación del estatus en Puerto Rico, y son de estas cosas que aquí no se quieren hablar y de las que aquí no quieren hablar ni con una vara larga. ¿De qué se trata esto? Esto es sencillo. Aquí nadie lo dice, pero sí está pasando en Washington. Se corrobora con los comentarios que hace el gobernador Pedro Pierluisi y los eventos recientes. The Albizu Protocol ya está teniendo efecto. Corroboramos mediante conversaciones con ayudantes congresionales y abogados en Washington y Nueva York a lo largo de esta semana que en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos han estado circulando un informe tipo white paper que se basa en las ideas del líder nacionalista puertorriqueño don Pedro Albizu Campos para resolver el estatus colonial de Puerto Rico. El documento en inglés de tan solo 3 páginas ha estado circulando activamente estos días en las 535 oficinas del Senado y la Cámara Federal, y los políticos ya están preguntando a los locales. De hecho, es sabido que los empleados del gobierno local y los líderes estadistas se enloquecen cada vez que van a una reunión o cuando impulsan el proyecto de anexión. Entonces los oficiales del gobierno federal o congresistas les responden con emails o preguntas directas como How many support assimilation, integration and acculturation of Puerto Ricans? ¿Cuántos apoyan la asimilación, integración y aculturación de los puertorriqueños? Por eso, la comidilla en Washington esta semana y que en Puerto Rico casi nadie se percató de su impacto fue el comentario del gobernador Pierluisi cuando dijo que descartaba a un Puerto Rico como Estado 51 que funcione en inglés como idioma común del gobierno, las escuelas y los tribunales. No lo veo factible ahora ni lo veo factible en el futuro inmediato. No lo veo necesario. Para cambiar el sistema gubernamental al inglés habría que mejorar la enseñanza del inglés sustancialmente, dijo el gobernador. Entonces, ¿cómo se explica lo que está pasando? Que un documento de una persona que falleció hace 58 años esté teniendo tanto impacto entre los americanos en el 2023, sencillo. Los estadounidenses buscan una salida digna y viable, por eso ahora están prestando la atención a lo que decía el líder nacionalista que tanto persiguieron hace casi 60 años para resolver el problema. The Albizu Protocol. El documento se basa en que cuando Puerto Rico pasó a ser colonia de los Estados Unidos en el Tratado de París del 1898, no se tomó en cuenta el sentir de los puertorriqueños. Como decía Albizu Campos, eso era una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales de la libre determinación. Por eso Albizu Campos pidió que se celebrara una conferencia internacional en San Juan para discutir el estatus político de la isla y determinar un curso de acción para el futuro. El protocolo también convocó a la participación de representantes de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, así como representantes de Puerto Rico. Exigía concretamente celebrar una conferencia internacional sobre el estatus político de Puerto Rico, que se permitiera que los puertorriqueños que viven en Puerto Rico y en otros lugares voten sobre su estatus, que se respetara el resultado de la votación, que se garantice un proceso justo y equitativo y que se vele por el bienestar del pueblo puertorriqueño protegiendo sus derechos e intereses. El resumen de estos pedidos que hizo el líder nacionalista hace medio siglo, ahora lo evalúan seriamente los congresistas, según se confirmó. Pero, ¿por qué ahora? Según las fuentes consultadas, sucede porque no hay coincidencias. Si miramos lo que pasa hoy, en mayo del 2023, no hay gobernadores militares ni impuestos por los Estados Unidos como en las primeras décadas del siglo pasado, pero ahora, más que nunca, el gobierno federal lo controla todo ante la mediocridad y corrupción rampante de los gobiernos locales. Hay sindicaturas en la policía con un monitor federal para intentar controlar el abuso policiaco y le acaban de nombrar un síndico para que maneje las finanzas de seguridad pública. Hay control directo del gobierno federal en el Departamento de Educación, en los fondos CDBGR de vivienda vía FEMA y en las cárceles. Y esta semana hubo el operativo federal encabezado por el jefe de los fiscales Stephen Muldrow con los arrestos de dos criminales ambientales en la Reserva Nacional de Investigación Estuariana de Bahía de Jobos. Allí Muldrow también anunció la creación de un task force, un grupo de trabajo, para investigar y procesar delitos ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. ¿Quién fue el gran ausente? El gobierno estatal. Mientras los federales anunciaban ese takeover de lo que se supone que haga el gobierno estatal, el secretario de Justicia Domingo Emanuele estaba escondido. Y la secretaria de Recursos Naturales Anaís Rodríguez hablaba del elefante mundi. Como si todo eso fuera poco, ese mismo día, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio otro cantazo colonial declarando que la Junta de Control Fiscal tiene inmunidad soberana, o sea, hacen y deshacen y no tienen que rendir cuentas en un reclamo de acceso a información que hizo el Centro de Periodismo Investigativo. Las consecuencias de esta decisión son perversas para el pueblo de Puerto Rico, porque, como dijeron, el Supremo Federal pisotea el derecho de acceso a la información de los puertorriqueños. La pregunta es, ¿hasta cuándo esto se va a permitir? La pregunta quizás yace en cuánto le duela al bolsillo del americano y por ahí también hay algo. Hace varias semanas en el Congreso han estado cuestionando el que se pierden sobre $1,000 millones, $1 billion, en impuestos porque empresarios de la Ley 60, antes Ley 22, siguen corriendo a quedarse con Puerto Rico a través del paraíso fiscal que creó Luis Fortuño y han mantenido los demás gobernadores. Huyen a Puerto Rico para no pagar taxes federales. Mientras, puertorriqueños en la diáspora han estado cabildeando en contra de esa Ley 60 y hace dos semanas iniciaron la campaña de multimedios Luz en Puerto Rico contra los criptocolonizadores para que el Congreso elimine los beneficios del Código de Incentivos. Queda en el tintero saber cuán efectivos están siendo quienes no quieren la estadidad versus los esfuerzos y el gasto multimillonario de cabilderos y políticos estadistas. Y la gran pregunta es, ¿ganará la dignidad o vencerán los que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños? Pero dice mucho de 58 años después de la muerte de don Pedro Albizu Campos, la dignidad con la que vivió y habló el patriota nacionalista finalmente está siendo escuchada por los colonizadores. Eso fue parte, ¿verdad?, de lo que publicamos en la columna The Albizu Protocol este fin de semana, que quería compartirla con ustedes. Para los que no la tuvieron la oportunidad de leerla, está en todas mis plataformas y obviamente en Eiboricua, pero hablamos de esta información a la cual nosotros tuvimos acceso de parte de varias fuentes que tenemos en los Estados Unidos, y lo habíamos escuchado desde temprano de la semana pasada, pero estábamos corroborando unos datos y hablando con otra gente, ¿verdad? Y evidentemente esto sí está ocurriendo por allá. Yo sé que hay mucha gente que siempre pone duda, y ayer en Twitter siempre los tuiteros rápidos salen, hasta el doctor Corazón salió a decir que esto era mentira, fake news. Yo dije, mire doctor, toda la vida me han dicho fake news hasta del chat, y después mire qué pasó, todo se confirma, todo sale, a veces tarde, a veces un poquito más temprano, pero siempre sale. O sea, yo no me disparo una maroma si no tengo la información, así que esto es sumamente serio, y es algo que nos tiene que poner a pensar sobre el futuro de Puerto Rico, cómo se está debatiendo esto mientras en nuestro país suceden tantas cosas, nos desvían la atención para hablar de Nati Natasha o la semana pasada de Mundi. Pues mira, todas estas cosas están sucediendo al margen de lo que el pueblo de Puerto Rico pueda determinar, y yo creo que es una situación interesante donde estamos viviendo en un país donde prácticamente el gobierno federal es el que controla todo, y la Junta de Control Fiscal. O sea, ¿para qué hay un gobierno electo si los que toman las decisiones realmente son los de afuera? Pues esas son cosas de las que tenemos que pensar, y por eso es que traje a mi siguiente invitado al programa de hoy. Bueno, amigos, y vamos a continuar hablando de esa columna que publicamos en el día de ayer, de Albizu Protocol, que yo sé que ha causado revuelo porque me siguen llamando de gente desde Washington y gente desde la diáspora. Y quise traer, esta vez fui yo quien llamé, él no me llamó, yo lo llamé, a una persona que conoce muchos de estos temas, que está en la diáspora puertorriqueño, que ha escrito y ha hecho unas aportaciones importantes a través de libros como El Brexit, la salida de Puerto Rico, ¿verdad?, del sistema en que estamos, Desarrollo y Prosperidad, que es un libro que tiene que ver con el desarrollo económico para Puerto Rico, y otros sobre la soberanía y el estatus. Y me refiero al profesor e historiador Javier Hernández. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, Javier.
Saludos, muchas gracias, y gracias por la invitación.
Gracias por estar conmigo y por aceptar que te pedí que vinieras a este programa, porque no quise hablar con todo el mundo, quise hablar con gente que yo sé que entiende cuando nosotros publicamos estas cosas, porque hay muchas personas en la diáspora atentos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico y están pendientes, y eso es lo que te quería preguntar, ¿verdad? Mi percepción y por lo que yo he escuchado, están más pendientes a detalles y cosas que aquí nosotros como que en el día a día no nos damos cuenta de toma de decisiones y de políticas que se establecen desde Washington. ¿O yo me equivoco?
No, tienes razón. Hay muchas cosas que están ocurriendo en Washington, pero muchas veces en Puerto Rico no se cubre esos detalles. Hay otra agenda política que no quieren que la gente se entere de estas cosas. Es fácil hablar de Mundi y no hablar de,
así es,
de estas cosas, sí.
Fíjate, qué bueno que traes esto de Mundi. Todo el mundo ha estado impactado. Obviamente hay muchos animal lovers en Puerto Rico. Me da mucha pena. Yo miraba lo de la elefanta, ¿verdad? Como yo lo asociaba a la gente en la época de la esclavitud, ¿verdad? Que los montaban en esos barcos y los llevaban a sitios desconocidos. Pero es que el pobre animal estuvo de esclavo, encerrado 30 años en un sitio, tú sabes, muriendo en vida.
Sí.
Así que
exacto.
Es importante, ¿verdad? Es un tema que no se puede cubrir, pero vamos a pasar la página. Están pasando muchas cosas, la situación de la criminalidad, la situación del estatus, las determinaciones que ha tomado esta misma semana pasada el Tribunal Supremo con el caso, como menciono en la columna, el caso de la inmunidad soberana. ¿Qué te parece a ti todo esto que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en el gobierno de los Estados Unidos?
Buena pregunta. Nada, básicamente es otra vez, ellos están dando la señal, no están diciendo a Puerto Rico que no hay ningún pacto bilateral, nunca existió, Puerto Rico no tiene soberanía y que el gobierno federal puede ir sobre el gobierno puertorriqueño, que está supuestamente democráticamente electo, pero ahora hay una junta que no es electa, hecha de una gente foránea, para cobrar y de Puerto Rico, pero que Puerto Rico no puede pedirle información, le tenemos que pagar los salarios de ellos y uh-huh. pagar todo el presupuesto de ellos, y supuestamente es una parte del gobierno de Puerto Rico, pero no, tú sabes. y eso demuestra otra vez que en el 2023 Puerto Rico sigue siendo una colonia crasamente una colonia crasa.
Fíjate que yo, ahora que tú planteas de esa manera, es real, porque la Junta de Control Fiscal hacemos todo, o sea, le pagamos, y entonces encima no podemos ni siquiera preguntar porque ellos no nos, ya el Tribunal Supremo dijo que ellos no tienen que contestar. Es una, como decía Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo, que es un ataque al periodista, punto, al pueblo puertorriqueño. Ahora, yo te pregunto, nosotros estuvimos por muchos años, en los primeros 30 años del siglo pasado, casi 40 años, con gobernadores nombrados por los Estados Unidos, por los presidentes de los Estados Unidos, eran militares, hasta que aquí se estableció el ELA. Pero evidentemente hemos comenzado, por lo menos esta última década prácticamente del siglo XXI, no son gobernadores, pero con una junta de control fiscal nombrada por el gobierno de afuera. ¿Estamos regresando back to the basics o es que esto es otra nueva etapa? ¿Cómo tú lo ves desde allá?
Esto es básicamente regresando a los 1900, literalmente. Todo el progreso democráticamente hablando, de elecciones y escoger los gobernantes, eso ya no existe. Uno elige un gobernador, pero él le tiene que rendir cuentas a una junta que no es electa y tiene todo el poder sobre el presupuesto de Puerto Rico. Y yo creo que literalmente Puerto Rico tenía más libertad bajo la carta autonómica con España, increíblemente, que ahora mismo.
Sí. Sí.
Y eso es triste, es un retroceso bien, bien grande. Y yo trato de explicarle esto a la gente, pero mucha gente como que no quieren escucharlo o es muy complejo el tema, pero es importante, esto se tiene que explicar más para que la gente se entere.
Y esto, y fíjate, qué bueno que traes eso, y a los amigos que me están escuchando, yo estoy hablando con una persona que está fuera del área geográfica de Puerto Rico, tú estás en los Estados Unidos, o sea, tú eres parte de la diáspora puertorriqueña, Javier,
profesor Javier. Sí, exacto, sí, yo nací en Puerto Rico y me crié mucho tiempo en Puerto Rico, pero ahora de adulto yo soy parte de la diáspora, regreso a Puerto Rico frecuentemente y un día quiero regresar con mi familia, y como muchos.
Uh-huh. Sí, la aspiración, pero es parte, o sea, nosotros tenemos más de 4 millones de puertorriqueños fuera, o sea, que conocen lo que está sucediendo, así que es importante que los que estemos aquí tomemos esta conciencia, y yo pienso que esto trasciende las líneas partidistas, que a veces lo miramos aquí con los colores, si es estadista, popular, lo que sea, independentista. Yo creo que esto es algo un poco más serio porque nos afecta a todos, y la falta de toma de decisión es muy... cada día peor, o sea, nosotros no tenemos, como mencionaba yo en esa columna, estamos federalizados. Fíjate, la semana pasada el FBI y los federales anunciaron la creación de un grupo de trabajo para manejar la proliferación de crímenes ambientales. El gran ausente en todo eso fue el gobierno de Puerto Rico. Y entonces estamos federalizados en la policía, en educación, en las cárceles, en la cuestión de alimentación, o sea, en todo. Para eso, para otras, es como si estuvieran gobernando norteamericanos.
Sí, literalmente, si uno se fija que desde los años 90, que empezó Rosselló y el PNP, han tratado de privatizar todo activo de Puerto Rico. Todo que sale de Puerto Rico, vamos, no darle recursos, esperar que sea una porquería y después decir, mira, una porquería, vamos a vender. Y eso lo han hecho con tantas cosas, tú sabes. Y ahora lo vimos con el zoológico, ha pasado con las navieras, todo que sea un activo bien bueno de Puerto Rico, lo venden. Ahora, con la policía y la educación y todo eso, el plan es no hacer nada, robarse el dinero entre ellos, y después cuando hay un problema, ay, necesitamos los federales. Y después ellos tienen que entrar y tomar control con síndicos y ese tipo de estructura. Y básicamente eso es lo que están haciendo, tú sabes. Uno sabe que hay muchos casos de corrupción, pero increíblemente que ellos no ven, el Departamento de Justicia local nunca encuentra lo corrupto, nunca. Mm. Aunque hay pruebas y evidencias, nunca lo encuentra. Sí. A menos que sea alguien, un opositor o un popular, supuestamente. Entonces, ahí sacan cosas, pero si el corrupto es un criminal, es un PNP, ellos no ven nada hasta que los federales lo encuentran y después ellos se hacen ay, mira, hay algo ahí. y ya gente ha visto este show bastante. Ya, esto no, no es algo nuevo. Eso es cómo funciona. Y es triste que hay casos de crímenes, violaciones ambientales ocurriendo, uh-huh. y ellos no ven nada hasta que los federales lo ven. Y después ellos se hacen los más. Ay, Dios mío, yo no sabía que eso estaba ocurriendo.
¿Tú sabes? Sí, hacen una sorpresa.
Aunque ya el pueblo tenía la evidencia, fotos, videos, y ellos nunca ven nada, tú sabes.
Exacto. Javier, ¿y tú crees que esa, porque obviamente yo, esto que tú y yo estamos conversando, y yo quiero que la gente que nos esté escuchando en Puerto Rico y fuera de aquí entiendan por qué yo estoy haciendo esta conversación? Y es porque desde afuera a veces se ve con más claridad lo que pasa en Puerto Rico. Entonces, yo creo que no sé si tú coincides con esto, los estadounidenses, el gobierno americano sabe la que hay, sabe lo que está pasando. Y yo creo que este tipo de cosas, en vez de acercar a Puerto Rico a la estadidad, por ejemplo, que es lo que abrumadoramente, o algún tipo de relación de pacto o lo que sea, como le quieran llamar, con los Estados Unidos, en vez de acercarlo, lo que hace es alejarlo, porque los americanos dicen, mirate, yo no quiero meterme en ese revolú. Y entonces, sí. Yo he escuchado, y quiero preguntarte si tú has escuchado lo mismo, de múltiples cabilderos republicanos y demócratas en Washington y en Nueva York, con quien hablo consistentemente, y algunos aides de legisladores en Estados Unidos, que a veces en la discusión el tema de la independencia o algún tipo de soberanía para Puerto Rico no está fuera de la discusión, todo lo contrario, está mucho más cerca que nunca antes en la historia. ¿Coincides con eso?
100%. En conversaciones que yo he tenido con americanos que conozco, tú sabes, de trabajo o de otra esfera, básicamente ellos saben que en Puerto Rico eso ha hecho, tú sabes, tantos problemas que tienen allí, y ellos saben que es el Partido Nuevo Progresista que está haciendo estos problemas, los pillos, la corrupción, los casos del FBI, tú sabes, que cuando un PNP, un gobierno PNP toca algo, lo daña, tú sabes, en Puerto Rico, y ellos saben esto, ellos lo saben. Pero obviamente el gobierno de los PNP, ellos tienen control del Ejecutivo, tienen PRAFA y usan el dinero público para promover la estadidad. Y eso lo apoyan a cierto modo. Uno le da dinero a los congresistas y dicen, yes, yes, we support statehood, yes, yes. Pero cuando viene la verdad en la mesa de hablar sobre esto, uh-huh. Lo primero que dicen los congresistas y los staffers de ellos es que... yo, I don't think so. Tú sabes, yo no. Y después preguntan, ¿y ustedes están dispuestos a asimilarse, a ser Americans? Y ahí es cuando muchos PNP se ponen, ahora empieza el doble discurso. Al frente de un congresista, los PNP, oh, yes, yes, we're, sí, vamos a ser americanos, todo, todo. Pero en Puerto Rico cambian ese discurso y hablan de la estadía de Jíbara, algo que no existe. Y algo que yo y otros hacemos es, le dejamos saber a los congresistas de la existencia de la teoría media cómica de la estadía jíbara. Uh-huh. Y cuando los americanos, y demócratas y republicanos, congresistas y no congresistas, ellos, cuando uno les explica lo de la estadía jíbara, ellos no pueden creer que eso es verdad. Eso es como un chiste bien malo para ellos.
Pero
fíjate, no pueden creer. Sí, sí.
Sí, no, pero fíjate que tú mencionas eso, y de hecho yo lo traigo en el artículo, ¿verdad? Porque precisamente esta semana el gobernador, out of the blue, como dicen los americanos, de la nada viene y dice, la semana pasada dice que él no vislumbra que Puerto Rico sea un estado 51 con inglés, que habría que mejorar el para que sea el inglés como la estructura principal, ¿verdad?, de comunicación de las agencias de gobierno, a pesar de que aquí hay mucha gente que hablamos inglés y que se enseña inglés. Bueno, técnicamente deberíamos hablar inglés todos, porque desde primer grado hasta cuarto año se enseña inglés, ¿verdad? Pero él volvió a hablar, no dijo estadía jíbara, pero sí mencionó desde la cuestión de estar hablando en español. ¿Tú crees que eso es compatible con lo que se dice en Washington?
Eso no es compatible. En ningún estado de la Unión de Estados Unidos, de los 50 estados, el inglés es el único idioma de la administración. Del gobierno estatal, de la escuela, de la judicatura, de todo. Ahora, sí, hay gente afuera, en los vecindarios, en grupos que hablan otros idiomas. Eso no es el tema. El tema es, ¿qué va a ser el idioma del gobierno? y ningún estado lo tiene como español o francés, otros idiomas. Es inglés, ese es el idioma de los Estados Unidos. Ahora, me imagino, pero el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. Sí, técnicamente no lo es, pero en práctica lo es, porque todo está en inglés. Y ningún americano quiere ir a vivir a otro estado y ser parte de ir a la escuela pública con su hijo o hija y el idioma francés. No, ellos quieren inglés. ¿Entiendes? Y pues, imagínate un Puerto Rico estado donde la escuela pública esté en español. Uno solamente necesita una familia americana que se mude a Puerto Rico y diga, yo no quiero que mi hija esté aprendiendo español en la clase, que qué disparate. Estamos en Estados Unidos y empiezan la demanda.
Bueno, eso no estoy muy lejos de la realidad. Yo sé que muchos norteamericanos que se están mudando ahora solamente quieren English only en algunos sitios y hemos entendido eso también, es una realidad.
Exacto, y eso ni siquiera ser estado, eso lo tratan de hacerlo ahora. Y eso es parte de que, para mí, mi opinión es que para preservar el idioma de Puerto Rico y nuestra identidad, es la soberanía, es la única forma que podemos evitar que vengan gente extranjera, se están en Puerto Rico y después quieren implantar su idioma como idioma oficial de Puerto Rico.
Interesante problema. Y eso es una parte de la discusión que se da también incluso en todos estos grupos y reuniones de norteamericanos, bitcoiners y todos estos criptoempresarios y todos los foreigners que están comprando, ¿verdad?, bajo la ley 60, que eso es una discusión bastante amplia. Javier, quisiera recordarle a los amigos e informarle a los amigos que nos están escuchando cómo pueden conseguir tus libros, que son maravillosos, sobre todo este Brexit, me encanta.
Oh, gracias. Sí, se pueden conseguir en Amazon, hay todos los libros en Amazon, y también en estos momentos en la Casa Norberto.
Casa Norberto los tiene,
sí,
los
Casa Norberto, sí. Y estoy también bregando para que estén disponibles en otras librerías de Puerto Rico en estos momentos.
Sí, vamos a hablar con Laberinto, que son maravillosos, el Candil en Ponce, o sea, todo, la casita en Aguadilla, todos se conocen y todos se apoyan, así que hay que apoyar la industria del libro local también.
Claro, de seguro, sí.
Y es importante que la gente lo lea porque es una perspectiva de un puertorriqueño en la diáspora que lleva años estudiando estos temas del estatus y el proceso político, me parece importante.
Javier, pues muchas gracias.
Y gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por acceder a esta llamada. Mis amigos, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel político o a nivel local. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Voy a poner un poco de música en inglés. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice esta canción.
There's been a lot of talk about protecting our right. The right to keep and bear the arms that we'll need for the fight. And while we've clung to that amendment with all of our might, other rights have been withdrawn. The right to representative democracy is done. It is money that's selecting all the candidates who run. It is money buying policies that impact everyone. And we fell for the con. Tyranny just overthrew you. Your guns no use cause they outdrew you. But you don't realize it, do ya? The truth is now long gone.
Our leaders pass. ¿A qué se refiere esto, mis amigos? Usan la canción de Yankee Doodle para hacer una sátira sobre cómo está la situación política en la nación americana. Y que ellos dicen, este grupo de artistas, que es como si la tiranía le hubiese pasado por encima al pueblo estadounidense, porque obviamente la política ya no la manda el pueblo no es el que elige, son los intereses, los grandes intereses económicos, los que ponen a los políticos, los que ponen a los funcionarios, y los funcionarios responden a esos intereses, no necesariamente al pueblo de los Estados Unidos. Así que, señores, un poco de la crítica que pasa en Puerto Rico también está sucediendo en la nación americana, y quería pues por lo menos poner ese pedacito de es una sátira, ¿verdad? Es una comedia en inglés. Lo voy a compartir en mis redes sociales porque es bastante largo, pero me pareció de lo más gracioso cuando lo escuché. Yo dije, bueno, esa es la pura realidad. La gente busca alternativas y, sin embargo, quien toma las decisiones son los grandes intereses económicos, los armamentistas, o sea, las farmacéuticas, no necesariamente lo que siente y padece el pueblo de los Estados Unidos. Mucho, ¿verdad? Bastante parecido a lo que a veces nosotros criticamos aquí en Puerto Rico. Un poco de lo que dicen es que ha habido mucha conversación sobre proteger los derechos de los estadounidenses, el derecho de tener armas, de poseer armas para las peleas, ¿verdad? Y mientras la gente está pendiente a esa cuarta enmienda de la Constitución, otros derechos se les están arrancando al pueblo estadounidense, según esta sátira, el derecho a tener la representación, y como no lo tienen, ya la democracia está por el piso. Es el dinero quien selecciona a los candidatos, es el dinero el que selecciona y compra las políticas que impactan a todo el mundo, y todo el mundo ha caído de bobo por el con artist, ¿verdad? Por el impostor. Tiranía es lo que hay, es la ley en Estados Unidos, eso es lo que están diciendo esto, y que no de qué vale que estés luchando por tus armas cuando te están quitando otros derechos sin tú ni siquiera darte cuenta. Así que nada, quería plantearlo un poquito. Voy a compartir, como dije, el audio completo. Es bastante largo, dura casi 5 minutos. Así que para que lo puedan escuchar, esté pendiente a mis redes sociales, porque es un poco de sátira bien norteamericana, y me parece interesante que escuchar sus comentarios. Escríbanme cuando lo comparta y me deja saber qué les parece lo que dice Robert Fisher y este grupo de satíricos. ¿Ok? Bueno, les puse esa sátira porque a veces uno tiene que buscar formas de reírse para no volverse loco ante tanta situación negativa que uno escucha y ve todo el tiempo. Y cuando uno está trabajando con noticias de política y de gobierno, pues, y tan de cerca, de verdad que uno se molesta, uno se drena, es bien terrible. Y creo que hace falta la sátira. De hecho, estoy haciendo el llamado, Silverio, a toda la gente que está en sátira, que se reactiven, porque hace falta un poquito de risa con lo que nos está pasando, porque de lo contrario es muy triste, porque lo que vivimos no está fácil, señores. Uno ve el tanto corrupto que hay en la política puertorriqueña, es horrible. Y uno de estos temas me tiene a mí bien, bien, bien molesta, bien triste también. Tengo que decirlo, bien indignada. Los que siguen mi trayectoria y que me han estado siguiendo en los últimos años saben a lo que yo me refiero, porque cuando pasó el huracán María, yo estuve casi 4 meses trabajando de voluntaria en aquella transmisión especial que se hizo en la cadena Guapa Radio, que fue la única cadena radial que se mantuvo al aire en aquel momento durante el paso del huracán María. Y tanta gente que iba allí a pedir ayuda y nos llamaba de distintas partes del país. Y luego, pues, nosotros cuando hicimos el itinerario, que yo me iba por los días a los diferentes municipios a averiguar qué era lo que estaba pasando, y vi tanta destrucción, tanta pobreza que salió, la cara de la pobreza y la tristeza puertorriqueña, ¿verdad?, en esos momentos tan duros. ¿Cómo es posible que después de que hayan pasado tantos años y que hayan supuestamente venido tantos fondos federales y aquí se bote tanto dinero en estupideces como la transmisión del fin de año, que se gastan 4 millones y pico de pesos para eso y para Miss Mundo, y se le da chavo a cuanta porquería hay, porque es la realidad? ¿Cómo es posible que aquí en Puerto Rico todavía haya 3.600 personas bajo toldos azules? Eso es inaceptable. Y yo creo que aquí debería venir alguien a empezar a procesar a esos políticos y jefes de agencia corruptos que permiten esto. Y usted me va a decir, pero que la gente no se levanta, no se ayuda. Mire, cuando usted vive en un país de extrema pobreza, es bien difícil. La mayor parte de la gente que vive así son gente que no tiene los recursos emocionales o los recursos económicos, no tiene la ayuda, son muchos envejecientes que necesitan el apoyo. Entonces, aquí lo que deberían es empezar a procesar criminalmente a todo ese chorro de ineptos, corruptos, jefes de agencia y políticos que van y se toman fotos y la ponen en sus redes sociales, y a la hora de la verdad se toma la foto y se largan y dejan a la gente pasando necesidad. ¿Cómo es posible que haya 3.600 personas todavía viviendo con toldos azules cuando hay fondos federales? ¿Qué es lo que pasa con Manuel Lavoy y con el otro, Omar Marrero, que son los responsables de esto, que estaban desde la época de Ricky Rosselló? ¿Por qué nadie les cuestiona ni a Marrero ni a Lavoy? Que si los alcaldes, que si los permisos. Mire, no le den larga. Y atiendan a esas familias que están en necesidad, muchas de las cuales no tienen la ayuda. Por eso es que hay tanta promoción, ¿verdad?, y tanta situación con la violencia intrafamiliar, precisamente por gente que no tiene las condiciones. Están locos. Se vuelven locos tú vivir bajo un toldo azul. Y entonces, ¿dónde está FEMA? ¿Quién cuestiona FEMA con todo esto? Esto es inaceptable. Gobierno federal también tiene que actuar. Y esto viene a raíz de unas, ¿verdad?, unas vistas públicas que tuvo y unas denuncias que hizo el senador Ramoncito Ruiz Nieves. Y yo quiero, en esto, tengo que felicitar al senador. Y ojalá, senador, si usted me está escuchando o alguno de sus ayudantes, que continúen con esta vista pública que tuvo de la Comisión de Cumplimiento. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que todavía existan 3.600 familias? Basta ya. Estos son excusas y excusas y excusas. El día que aquí empiecen a hacer la accountability, de verdad, mira, usted no rindió cuenta, va preso. Usted va a ver cómo se endereza el gobierno y la gente empieza a trabajar. Pero aquí, mira, el otro día yo estaba viendo una vista pública y la puse en mis redes sociales. Los que me siguen en Facebook la compartí. Estaba en ¿verdad? Betito Márquez y Mariana Nogales, los dos estaban cuestionándole a unos empleados del Departamento de la Vivienda, cómo era ¿verdad?, cómo era que se distribuían los fondos. Y ella le hace una pregunta de cómo es que, si se van a distribuir los fondos para poner las placas solares en los techos, ¿cuál es el plan, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que se ha establecido para que de aquí a 2 o 3 años no esté, ¿verdad?, cuando sea la vida útil, cómo se van a remover esas placas, para dónde van a llegar, si va a haber algún proceso para mantenerlos al día, y si no sirven, ¿dónde se van a depositar? ¿Cuál va a ser el plan, ¿verdad?, del manejo? Entonces tú veías la cara de esos empleados de vivienda mirándose las caras, ahí como con un teléfono, como con la cara de teléfono ocupado, y no sabían qué contestar, se quedaron callados y ella seguía preguntando y ellos no sabían. Ah, eso lo hace Vivienda, pero ¿cuál es el plan? No tenemos. O sea, ¿qué es ese despelote? En ese despelote que hay en el gobierno, ahí es que se están robando el dinero, señores. Se están robando el dinero en nuestras caras. Mientras todavía hay 3.600 personas sin casa, con toldos azules. Aquí deberían meter preso a 2 o 3. Y yo no entiendo por qué. Bueno, es que fue que puedo entender si no tenemos secretario de justicia. ¿Qué está haciendo Emanuele? Le roban en la cara, le destruyen el ambiente y mira para el lado. De eso que se trata. Tuvo que venir el gobierno federal la semana pasada a hacer un takeover de los crímenes ambientales. ¿Dónde está Emanuele? Vergüenza le debería dar. Si tuviera vergüenza en la cara, renunciaba. Porque ¿cómo es posible? No funciona. Ah, no procesan a la gente y de momento los federales lo arrestan. Mire esto, que eso es una cosa, todo es una pérdida de tiempo, todo es una persecución política a los que le hacen cuestionamiento y entonces el trabajo no lo cumplen y mientras tanto la gente sigue pasando necesidad. Así que yo espero que el senador Ramoncito Ruiz Nieves continúe con esta indagatoria y siga cuestionando, porque es una situación extremadamente fuerte de la incompetencia, como él menciona, del gobierno de Pierluisi. Es una incompetencia, porque fíjese, no es solamente en el tema de las 3.600 familias que están bajo toldos azules. También está, mire cómo está la infraestructura, la criminalidad. Este fin de semana que acaba de pasar, hoy es lunes, todos los fines de semana es como si nos pasara un tsunami por encima de criminalidad. Y el jefe de la policía dice que no hay una ola criminal, dice que no hay nada. Usted va a ir a buscar servicio de salud y lo dejan esperando. ¿Dónde está? ¿Quién está fiscalizando la pésima labor de Luma en Puerto Rico? ¿Alguien? ¿Existe? ¿Lo privatizaron para qué? Para que nos sigan espetando. Problema. El costo energético que no se puede parar. O sea, ¿dónde está la accountability del gobierno? ¿Quién rinde cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Esto es una cosa muy fuerte. Y señores, quiero brevemente, ¿verdad?, mencionar, este fin de semana han salido varios artículos sobre la elección. Finalmente, el Partido Popular eligieron, ya escogieron quién va a ser el presidente. Llevan más de una semana en ese tajo y no se acababan de poner en orden. Yo decía, si esto es con 50.000 votos, imagínate cuando vienen las elecciones. Puerto Rico sigue echando para atrás. Increíble. Leí una columna de Benjamín Torrecotay que decía que en Brasil, no sé cuántos millones, creo que 200 y pico de millones de brasileños votaron en un día y se supo el resultado de la elección. Y cómo es posible que el Partido Popular todavía no supiera, ¿verdad? Fue a mano, ellos no tienen los equipos, pero bueno. La realidad es que han estado publicando artículos sobre Jesús Manuel Ortiz, que fue el que ganó la elección. Pero quiero mencionar algo. A mí me da un poco de aprensión, porque conozco a Jesús Manuel hace muchos años y lo respeto y le tengo aprecio en lo personal, porque es un extraordinario ser humano, un gran compañero, y lo aprecio mucho, porque Jesús Manuel trabajó en los medios, fue productor de radio y le tengo mucho cariño. Pero Jesús Manuel, ¿verdad?, se ha metido en el Partido Popular y a mí me parece que la campaña ha sido un poco nefasta. Y este artículo donde habla de su vida, ¿verdad?, y el enfoque que le hacen en que viene de cuna pobre y que logró, ¿verdad?, salir de la pobreza, que es un ejemplo de superación, de vender cajas de agua a llegar a la cima del Partido Popular Democrático, para enfatizar en que él es el primer presidente afrodescendiente del Partido Popular y que viene de cuna pobre. Pero ¿a quién entrevistan para que diga todo esto que yo estoy diciendo? A Alejandro García Padilla. Entonces, lo que yo me pregunto es si es que Jesús Manuel va a seguir siendo un parapeto de Alejandro García Padilla. Eso no se puede permitir, Jesús Manuel. Hay que distanciarse de García Padilla, que yo sé que es su jefe político y quien lo puso ahí, pero la realidad es que, o sea, es un poquito como que contra. Entonces, Jesús, García Padilla hablando y jactándose de que era pobre, como si García Padilla fuera el millonario que se ha convertido con los fondos que hizo, con la venta de los cannabis y toda la cosa que está en los negocios en que está. Pero hablando como mirando a Jesús Manuel como si fuera menos, el mismo es este Alejandro García Padilla. Yo creo que ese artículo, en vez de ayudarlo, le hace daño. Y obviamente sale en Noticel, que es un medio que se ha vendido con la política estadista, eso es obvio. Así que me parece que es una doble vara lo que está sacando ese artículo. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó una determinación de que el apellido paterno se queda primero, luego de una petición que había para revertir una decisión del Tribunal de Apelaciones que ordenaba al registro demográfico enmendar el certificado de nacimiento de un hijo para que el apellido del padre estuviese antes que el de la madre, porque es el caso Cintrón Román versus Jiménez Echevarría. El caso se originó cuando el padre presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra la madre y su esposa. El menor fue inscrito por el matrimonio con el apellido de la madre en primer lugar y el apellido de la esposa en segundo lugar. El padre biológico impugnó la maternidad de la esposa de la madre del menor y reclamó la filiación con su hijo, así como que su apellido fuera el primero del menor. El Tribunal de Primera Instancia reconoció la filiación del padre, pero mantuvo el orden de los apellidos del menor tal como fue inscrito. El Tribunal de Apelaciones entonces revirtió la orden y ordenó que se cambiara el orden de los apellidos, basándose en la costumbre como fuente del derecho. Entonces la mamá fue al Supremo en un certiorari que determinó un no al lugar. Esto es interesante porque en algunas partes sobre todo en Estados Unidos, parte de los cambios políticos es que, y cuando hay parejas del mismo género, del mismo sexo, le ponen el apellido de esa misma familia. Entonces, a veces, si son dos mujeres, le ponen el apellido de la mujer primero. O hay familias progresistas también que ¿verdad?, que tienen la actitud de, mira, voy a poner el nombre de la mamá y el papá segundo. Y eso, pues, querían hacerlo de manera discrecional, pero fíjate, esta nueva determinación del Tribunal Supremo, pues me parece importante. Si usted quiere leer el detalle, yo les recomiendo que busque el medio Microjuris al Día, que están bastante al día. Yo todos los días cuando hago los titulares recomiendo cosas que ellos escriben porque me parece bien interesante. Bien interesante también es lo que está pasando en el estado de la Florida. DeSantis está, una cosa, ese señor, yo no sé qué le pasa, está cuestionando a los puertorriqueños también y además de todo está cerrándole el acceso a documentos públicos, que antes era público para que la gente no tenga acceso a conocer, ¿verdad? El poder que está tomando este gobernador para limitar la transparencia es bien peligroso, y sobre todo cuando es un potencial candidato a la presidencia de la Nación Americana. Esa es la actitud que está generando. Pero bueno, es parte de lo que yo quería traerles en el día de hoy. También quería hablar de otros temas de América Latina. ¿Ustedes se acuerdan de esto?
No.
Le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria, con cédula de ciudadanía número 8.345.786 de la ciudad de Envigado.
Yo no hablo con terrorista y asesino.
Yo tampoco, pero en este caso voy a hacer una excepción. Llamo para darle una información bastante importante, a ver si de una vez por todas usted deja de salir a los medios de comunicación a decir falsedades que en ningún momento están basadas en hechos reales y de manera muy irresponsable. El candidato a la presidencia, doctor Diego Pisano, va a ser asesinado.
¿Qué dijo?
Ya está en Bogotá un grupo de los autodefensas de Córdoba y Urabá listos para entrarle. Dígale al candidato a la presidencia que tenga muchísimo cuidado y hágame el favor de tener muy en cuenta quién se las está cantando, para que la próxima vez deje de ser tan majadero y tan irresponsable. Yo no necesito que nadie me venga a mí a achacar muertos. Mis muertos los asumo yo.
Mis muertos los asumo yo, decía el personaje de Pablo Escobar en esa famosísima serie del Patrón del Mal, ¿verdad? De Pablo Escobar Gaviria, el legendario narcotraficante, que básicamente su vida ha sido como un paralelismo con el aumento en el consumo de la droga en toda América Latina y en el mundo, en el planeta entero, pero particularmente en nuestro hemisferio, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo Puerto Rico, uno de los principales ¿verdad? Consumidores de estas terribles sustancias controladas, porque no se producen necesariamente en los Estados Unidos, sino que se importan. Entonces, fíjate qué cosa más interesante. Suramérica, concretamente Colombia y algunas partes de Venezuela y algunas partes de Brasil, por ejemplo, son productores, al igual que Bolivia y otros países de América Latina, pero particularmente Colombia. Siempre se ha asociado con este tema por los grandes narcotraficantes que había en la década del 80, encabezados por el cartel de Medellín de Pablo Escobar, y luego los que dejaron, que se aliaron con las fuerzas norteamericanas para caerle arriba a Pablo Escobar, fuerzas norteamericanas y el gobierno de Colombia, que era el cartel de Cali, porque es la realidad histórica y factual. Y después este cartel creció de una manera exponencial, y mire cómo está esto, totalmente fuera de control. Luego, esos grandes capos de la droga fueron moviéndose y creciendo mucho más en México hasta tener los cárteles que tienen ese control tan terrible, como el de Sinaloa y todos los demás, ¿verdad? Hasta el Chapo Guzmán, que estuvo apresado recientemente. Pero ¿por qué yo traigo este tema del narcotráfico, señores? Lo traigo sencillamente porque en Puerto Rico, siempre yo lo digo y me gusta recordárselo a la gente que no lo sepa, esta noticia yo recuerdo haberla cubierto como periodista en la década de más o menos para el año 2000, 2002, por ahí, 2003, cuando yo estaba en El Nuevo Día, que ya desde finales de la década del 90 el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades federales, ya decían que ya más o menos para entre el 95 y el 2000, el 30% de toda la droga que entraba hacia el territorio americano entraba por Puerto Rico. O sea, eso era hace 20 y pico de años atrás. Imagínense cómo esto está ahora. Cuando digo el territorio de Puerto Rico, incluía Puerto Rico, Vieques, Culebra, y ahora se extiende hasta la República Dominicana. Todo ese trasiego de droga que ya hemos hablado hasta la saciedad en este programa, de cómo es que ese intercambio, cómo es que hay narcotraficantes que controlaba la región, como el que nosotros estuvimos un año denunciando aquí, César el Abusador, que finalmente fue extraditado y está en la cárcel aquí en Guaynabo, dominicano, que era el que controlaba todo esto, ¿verdad? De estos temas, cuando me toca hablar del narcotráfico, que lo hablamos, ¿verdad?, con la realidad que se vive. Yo traigo este tema porque una de las ¿verdad? Alternativas cuando se habla de la droga es la legalización de estas sustancias. Y pues mucha gente trae oposición y no está de acuerdo con eso. Yo, ¿por qué traigo este tema y por qué lo ato a Pablo Escobar? Sencillo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que todo el mundo sabe que había sido un guerrillero, hizo unas expresiones este fin de semana, si no me equivoco, creo que fue el sábado, en un encuentro que tuvo con una serie de comunidades campesinas y étnicas en territorios donde la presencia de la coca es bien fuerte. Ese es el área de Colombia donde le llaman el departamento de Nariño, que mucha de esa gente vive del cultivo de la coca. Entonces, ¿cómo tú cambias un sistema económico si no es alterando la forma, verdad? Porque ¿de qué vale la guerra? Y dice él que la guerra contra las drogas no ha funcionado. Y dice, Pablo Escobar palidecería si viera el poder de las actuales organizaciones criminales. Según el mandatario colombiano, estos grupos son organizados por verdaderas multinacionales que saben manejar los circuitos financieros de la globalización económica. Hoy son más poderosos que las que existían hace 50 años. Pablo Escobar palidecería si viera el poder de las actuales organizaciones, dijo Petro. Y yo concurro 100% con lo que dice el presidente de Colombia. Sabíamos ya desde hace más de 15 años que aquí habían universidades, aquí en Puerto Rico, señores, donde muchos de estos narcos mandaban a sus oficiales o a sus subalternos a estudiar mercadeo, a estudiar administración, gerencia y ventas y ese tipo de cosas para conocer cómo manejar el negocio. Así que es previsible que todos estos hijos de los capos grandes son grandes empresarios. Estamos hablando de multinacionales que se rigen por unas reglas bien distintas del resto de los mortales. Así que, ¿de qué forma tú vas a alterar y a tratar de parar esta guerra sin cuartel que nos está robando de tantas vidas? Miren este fin de semana cuántas vidas aquí en Puerto Rico se ha arrancado la droga. Si no sea pensando en otras alternativas. Así que me parece interesante que escuchemos un poco de lo que planteó el presidente de Colombia este fin de semana.
Los estudios dicen que en América Latina han muerto, en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita, 1 millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas, la mayoría de ellos humildes, el pueblo pobre de América Latina que cae bajo las balas homicidas en unas guerras invisibles pero profundas, tan intensas, que han convertido a nuestro continente en el más violento del mundo. Ni la guerra de Ucrania hoy trae tantos muertos al día como lo que trae la economía ilícita, la lucha contra esa economía ilícita en nuestros propios pueblos. Las ciudades más violentas del mundo están en estas tierras. Incluso 5 ciudades norteamericanas, entre las más violentas de la humanidad.
Eso fue parte de lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y uno tiene que coincidir con lo que él dice. Entonces, la realidad es, ¿qué vamos a hacer para responder? O sea, responder con guerras armadas y con policías y policías en cada esquina, eso es imposible. Si todo el mundo sabe que algunos incluso hasta son parte de estos esquemas, yo no estoy diciendo la policía de Puerto Rico, yo estoy diciendo el sistema policíaco internacional. O sea, la droga está tan infiltrada en todos los sectores de la sociedad que es bien difícil tumbar esto. Así que una de las maneras es esa. Por eso es que a veces yo pienso que la legalización, ¿verdad? Y yo no estoy abogando por una cosa u otra, estoy hablando de mirar otras alternativas, ¿verdad? Pero cuando usted ve que hay una oposición tan férrea a la legalización, pues tiene que ver porque hay mucha gente que se gana dinero y que vive de esto, ¿verdad? Y que no le conviene. Esta guerra de las drogas comenzó en el gobierno de Nixon en los Estados Unidos. Y dígame, ¿qué ha provocado esta guerra de las drogas en Estados Unidos desde entonces? Pues mira, mucha más muerte, el negocio creciendo a niveles exponenciales. Es terrible lo que está pasando en la nación americana. Entonces hay que buscar otras alternativas. Yo recuerdo cuando decía a la época de los 80, The War on Drugs, y ponían el anuncio aquel comercial con una sartén friendo un huevo que decía que ese era el cerebro. Mira, de allá para acá las drogas han triplicado el uso. Todos los fines de semana mueren gente. Y ahora con la cuestión del fentanilo ni se diga. O sea, esto es muy, muy fuerte. Yo creo que hay que empezar a pensar en otras alternativas. Y quería compartir con ustedes estas declaraciones porque me pareció interesante esto que dijo el presidente de Colombia. ¿Usted qué piensa? Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Y con esto, mis amigos, me despido. No sin antes darle las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo durante todo este fin de semana. Y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una hermosa tarde.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.